Bien, buenas noches. Vamos a continuar con el estudio del libro del conocimiento de sí mismo del señor Taimni. Estamos por la página 197. Y, por supuesto, dentro del capítulo que se titula El papel de Atma en nuestra vida, que es el capítulo número 15. Dice, como que la relación entre el deseo y la voluntad ya ha sido tratada en relación con las funciones del cuerpo astral, y ustedes recordarán que esto lo vimos bastante, porque en el cuerpo astral nos detuvimos muchísimo en este estudio del conocimiento de sí mismo en su momento, yo creo que era hace casi un año. No es necesario hablar más de esta cuestión aquí, pero puede que valga la pena dar uno o dos ejemplos de la confusión que frecuentemente reina en las mentes de las personas sobre este asunto. Vamos a ver lo que él dice. Algunas veces nos encontramos con personas que tienen la capacidad de perseguir inexorablemente cualquier objetivo, en este caso en el cual han puesto su corazón, y a pesar de toda clase de dificultades que se suceden para la obtención de su propósito. Estos individuos se consideran hombres de gran fuerza de voluntad y desde cierto punto de vista se les tiene mucha consideración. Pero hemos de recordar, en casos como estos, que la persecución de esos propósitos va asociada con el egoísmo y la falta de sabiduría, y por lo tanto reduce el fenómeno al plano del deseo. Es el plano astral. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el famoso personaje de la historia de la Guerra de las Galaxias que se llama Lord Sidious, el malvado, el malo, que a pesar de que tenía todo el cuerpo ya hecho polvo, después de que lo hubieran atacado precisamente por su fuerza de voluntad en conseguir echar abajo un sistema maravilloso y imponer el suyo, pues aún decía que seguía teniendo la misma determinación de llevar a cabo sus planes egoístas. No es admirable una cosa así, o sea, esa fuerza de voluntad realmente no es la fuerza de voluntad, es el deseo del cuerpo astral reinando sobre esos vehículos, que es muy diferente. Porque ahí nadie se beneficia sino él solo. Entonces es algo egoísta. Evidentemente, ahí tenemos uno de los ejemplos más claros de cómo puede haber aparentemente fuerza de voluntad cuando en el fondo es el deseo humano queriéndose manifestar. Son como los chiquillos jóvenes, muchas veces, ah, que quiero ir a la fiesta, quiero ir a la fiesta, quiero ir a la fiesta, y así andan todo el tiempo. Y tal, y entonces no comen, no beben, y entonces, claro, dices, ¿qué fuerza de voluntad? No, no es fuerza de voluntad, son sus hormonas, haciendo, bullendo, porque quiere ir a la fiesta, a ligar, o a lucirse, o a mostrar su ego. Entonces, no es una fuerza de voluntad, es simplemente un estado de alteración, como el animal que está a punto de morir por falta de hambre y que agota todas sus energías para conseguir el último pequeño bocado que pueda llevarse a la boca a última hora. ¿Se entiende eso? Entonces eso no es admirable. Lo que es admirable es que hayan esas fuerzas cuando no es por una razón particular, cuando no es una razón egoísta o de una forma unilateral hacia nosotros nada más. Un poco las fuerzas que tenía, vuelvo repito, el ejemplo eterno, Gandhi, sobre sí mismo, para arreglarse y para dar a demostrar cosas a los demás que mantenía unido a una gran sociedad que estaba emergiendo, como era la sociedad hindú en aquella época, después de la conquista de los británicos, ¿no? Y de la liberación siguiente. Entonces, claro, si lo hubiera hecho por sí mismo, pues no hubiera afectado a nadie, sino a su propia naturaleza personal. Pero como lo hacían normalmente sacrificando su propia naturaleza, pues era totalmente altruista y libre. Dice, a pesar del parecido externo y a pesar del plano del deseo, perdón, y a pesar del hecho de que el origen de la fuerza en el caso del deseo y de la voluntad es el mismo, porque de algún lado tiene que venir. O sea, esa fuerza que demuestra tanto el jovencillo para ir a la fiesta como Gandhi para arreglar a su pueblo, viene del mismo lugar. Viene de la divinidad, de alguna manera. Solo que en algunos casos, como en el caso de Gandhi, pasa directamente desde el cuerpo átmico, que es el cuerpo de la voluntad divina, a sus vehículos inferiores. Y en el caso del chiquillo joven que quiere ir a la fiesta, pasa no por el cuerpo átmico, sino por el cuerpo emocional. Tan sencillo como eso. Dice, no es correcto considerar esas manifestaciones como manifestaciones de la voluntad pura, Desde luego, la tenacidad ordinaria, que algunas veces también es confundida con la fuerza de voluntad, es una realidad del o el, es en realidad el síntoma de una voluntad débil. Fíjense ustedes qué cosa más interesante. Eso está diciendo que es lo contrario. Que esas personas que apuntan mucho para conseguir sus deseos particulares, más bien lo que tienen es una ausencia de verdadera voluntad divina. Una carencia. Y entonces la sustituyen por su deseo personal de que viene del cuerpo astral. Es la natural reacción de un alma que no posee la suficiente confianza para tratar con las situaciones tal como se presentan y por lo tanto se aferra de manera torpe a una línea determinada de acción contra todo razonamiento y contra todo sentido común. Miren ustedes, qué tontería. Evidentemente hay un temor, hay una especie de infravaloración en todo ese sentimiento de querer romper con todo aquello, ¿no? Y hacer su santa voluntad, podríamos llamar así, que es el dicho que usa mucha gente. La verdadera debilidad implícita en la apariencia externa de la fuerza se pone algunas veces en evidencia a través de un cambio completo o incluso de cualquier trastorno en la trayectoria que la persona ha estado siguiendo por medio de cualquier incidente trivial o de cualquier acontecimiento que pueda ocurrir. Otra cuestión importante que hay que conseguir aclarar al tratar de comprender la función de la voluntad es la relación entre acción y voluntad. La psicología moderna reconoce la íntima naturaleza de esta relación y algunos psicólogos llegan incluso a decir que la principal función de la voluntad es facilitar la fuerza motriz para la acción. O sea, la voluntad la reducen al cuerpo físico, a la voluntad de levantar la mano, la voluntad de caminar, la voluntad de despertarse, etcétera, etcétera. La relación de la voluntad y la acción puede compararse a la de la energía potencial y la energía dinámica. O sea, la energía potencial es esa que está en reserva, pero que existe y está en alguna parte. Está en potencia y servirá en el futuro para realizar un trabajo. Y la energía dinámica, pues es esa energía que está usándose en ese instante, que está en movimiento, se está gastando, podríamos decirlo así. En un grupo de acumuladores de energía, o sea, unas baterías, está presente en forma potencial a un determinado voltaje. ¿Se dan cuenta? O sea, está la energía potencial de una batería, como la de un coche o cualquier otro elemento que utilice esa energía. Está allí de forma potencial. Esa es como nuestra voluntad. La tenemos ya de forma potencial. Ahora, conectamos nosotros los cables hacia esa batería y sacamos de allí la fuerza motriz o la sacamos del cuerpo de deseos. Esa es la pregunta. Dice, y se mantiene como potencial en tanto que los terminales no estén unidos por medio de un conductor. Al unir los terminales por medio de un cable se reduce la resistencia y la energía potencial empieza a convertirse en energía dinámica, se transforma en algo activo. La voluntad divina en el centro de cada alma humana está presente como fuerza potencial de infinito voltaje. Se manifiesta externamente como deseo, en mayúsculas, en las primeras etapas de la evolución humana, en consonancia con el desarrollo de los vehículos inferiores. Un deseo armonioso. ¿Me entienden? Por ejemplo, el deseo reproductor. O sea, el deseo que hay en un ratón o el deseo que hay en un conejo no puede ser el mismo que hay en un ser humano, porque el conejo y el ratón están más atrás en el sendero evolutivo y ellos están aprendiendo a ser inspirados por el deseo. Entonces tú no puedes tomar como ejemplo al ratón o al conejo para decir que está en armonía que tú tengas la misma intensidad de tus deseos, porque ellos están muy atrás en el sendero evolutivo en comparación contigo y a ti te toca formular más que todo otro tipo de cosas, no solamente el deseo. ¿Se dan cuenta? Entonces para ellos su dharma, o sea su forma correcta de hacer las cosas, es hacerlas así, y sería un mal ratón si no se reproduce por millares. Y sería un mal conejo si no se reproduce por millares. Pero lo que no puede ser es que esa misma actitud se instaure en la del reino humano. Por eso es que todo lo que es esas tendencias del ser humano a adorar a los animales en sus religiones, hay religiones totalmente en torno a animales, es una absurdez del tamaño del edificio más alto del mundo. Porque muchos dicen, yo quiero la vista de la águila, la destreza de la gacela, no sé cuánto, pero no, pues ya tú fuiste águila, ya tú fuiste gacela, ya tú fuiste todo eso. Tú tienes que tener la vista del maestro ascendido, la destreza de los iniciados. ¿Me entienden? No hacia atrás, sino hacia adelante. Entonces, todas esas religiones que son zoomorfas, o sea, son con formas de animales, están retrógradas en el sistema de mundo como lo tenemos nosotros ahora. Todo lo que son indios americanos, que son un eco de las razas cuarta y tercera del planeta. La gente va para allá, ay, que son chamanes, y que le abrazan los árboles, y que te ponen unas caracolas, y entonces te hacen sonar las caracolas, y eso te recuerda. Chorradas. Funcionan, sí, pero a un nivel astral. ¿Me entienden? A nivel de sueños, y están con esos cazasueños, atrapasueños, con plumitas y con citas así, ¿no? Para, son temas astrales, eso no sirve, esos son puros fantoches. El sendero espiritual es del humano hacia arriba, no del humano hacia abajo. Ah, pero que de los animales podemos tener un buen ejemplo de vida, claro que lo podemos tener también de los seres humanos. Hay mucho ser humano bueno del cual obtener ejemplo. Pero muchas personas decepcionadas del reino humano se van hacia el reino animal pensando que van a obtener mejores ejemplos. Otro error. Hay muchos seres humanos que tienen esa capacidad de dar ejemplo a los demás, y ya lo hemos visto, esos grandes fundadores de las religiones, esas grandes personas. ¿Por qué no tomar esos ejemplos? Ah, porque es más cómodo tomar el ejemplo de la rata o del conejo y estar haciendo sexo por cada esquina. Ah, porque es más fácil. Claro, claro que es más fácil. Ah, pero ¿por qué no tomas el ejemplo de la tortuga? ¿Sí? Que se aparea a lo mejor una vez cada 2 años o 3 años. Ay, no, no me gusta mucho. Entonces, te das cuenta de que, claro, mientras halague tus sentidos, pues estarás sumido en una especie de religiones, una especie de religar a la divinidad en la manera en que tú quieres, pero no es en la manera en que tú quieres, sino en la manera en como la divinidad ha dispuesto que sea. Y sin duda alguna, si quieres evolucionar, será desde aquí hacia arriba, no desde aquí hacia abajo. Entonces, ¿por qué las personas hacen ese tipo de actividades comparativas con los animales? ¿No? En algunos casos, la sagacidad del león o lo que quiera que fuera. Pues precisamente porque tienen la sensación de que no pudieran hacerlo hacia arriba. O sea, tienen una carencia. No lo pueden hacer correctamente hacia el lado superior y entonces van hacia el lado inferior a tratar de hacerlo, en donde se sienten que quizás sean superiores. Entonces, la manifestación del deseo de superioridad se hace con gente que cree que es inferior a ellos. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, gente que tuvieron grandes complejos de inferioridad, pues lo podemos ver, por ejemplo, Hitler. Gran complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque intentó dominar a los demás. Eso es un complejo de inferioridad. Se tenía que haber sentido muy mal y muy inferior a los demás cuando tenía que matar a los judíos, matar a un montón de gente para poder sentirse que estaba bien con él mismo en el lugar donde estaba. ¿Se han fijado? Entonces, esas personas lo que tienen no son complejos de superioridad, sino de inferioridad, soslayado, oculto, con una intención, en teoría, elevadísima, porque Hitler decía él que tenía una intención elevadísima, él estaba limpiando el planeta de razas que no servían. Era como Dios, que tenía que decidir. Y si no lo hacía Dios, lo hacía él. Entonces, fíjense ustedes, eso es inferioridad. Las personas que no tienen complejo de inferioridad se comportan de forma natural, de forma diaria natural. Ellos tienen, no tienen ánimo de dominar a nadie, no tienen ánimo de estar siempre compitiendo con los demás, y se queda tranquila. En la propia historia de la Guerra de las Galaxias, ustedes lo pueden ver, porque Yoda no tiene deseos de dominar a nadie. Pero fíjense ustedes, el famoso senador Palpatine, que es Lord Sidious, sí que quiere dominar continuamente, está maquinando. Es un complejo de inferioridad terrible. Terrible. Esa persona se cree menos que las demás y por consiguiente aumenta la sensación frente a los demás de que es más que los demás, a propósito, dominando, por ejemplo, en este caso. Bueno, esto ocurre también en las personas a nivel pequeño, a nivel individual, y es una cuestión de que hay que tenerlo bien en cuenta, porque cuando esto ocurre así es que lo que domina es el deseo, claro y evidente, pero cuando ocurre de la manera contraria, al estilo Yoda, o sea, al estilo de alguien que no necesita dominar a los demás porque ya se domina a sí mismo, entonces es el punto de vista del plano superior, o sea, el reino átmico, que es la voluntad divina la que rige allí. ¿Ven? Dice, la voluntad divina en el centro de cada alma humana está presente como fuerza potencial de infinito voltaje. Se manifiesta externamente como deseo en las primeras etapas de la evolución humana en consonancia con el desarrollo de los vehículos inferiores y facilita la fuerza motriz de la acción ordinaria. Se manifiesta como voluntad espiritual en las etapas superiores de la evolución y entonces es la fuerza motriz de Nishkama Karma. Karma siempre es actividad, ¿de acuerdo? Y Nishkama es como fuerza, fuerza motriz. Bueno, y también voluntad, es como todo eso implícito. La íntima relación entre la voluntad y la acción también está indicada por la manera notable cómo la acción fortalece la voluntad, o mejor dicho, cómo la expresa más correctamente, cómo la capacita para encontrar una expresión más completa en nuestra vida. La frase fortalecimiento de la voluntad en realidad es inapropiada, porque la voluntad en sí es el origen de toda fuerza. O sea, tú no puedes fortalecer tu voluntad, sino tu determinación, que es diferente. Y por lo tanto, nada puede fortalecer la voluntad. La observación corriente, así como las investigaciones psicológicas, han demostrado muy fehacientemente que la acción desempeña una parte muy importante en el desarrollo del carácter, o sea, llevar a cabo lo que dices y piensas. Es verdad que los pensamientos y las emociones tienen, en definitiva, o tienden, en definitiva, a materializarse en acción. Pero ustedes conocerán a mucha gente, por ejemplo, que tiene muchos proyectos, mucho pensamiento y mucho sentimiento. ¡Ay, ojalá yo pueda! No sabes cuánto quiero hacer tal cosa. Tengo todo planeado. Pero nunca hacen nada. A que se les recuerda a mucha gente esto. ¿Por qué? Porque son puro proyecto, puro proyecto. Pero no tienen la determinación de llevarlo a cabo. Y diseñan en su mente. ¿Y cómo podría yo salir de esto? Viene a hacer la respuesta, pero no me siento con fuerzas para salir de... Bueno, eso es lo que necesita, es dejar penetrar la voluntad divina dentro de sí, que ya tiene en su interior. Conectar el cable a esa batería y moverse. Lo primero que nos dicen cuando nosotros tenemos un trauma o tenemos algún tipo de complejo psicológico es que debemos hacer algo para cambiarlo. Tenemos que activarnos para cambiarlo. No podemos decir, no, con ignorarlo es suficiente. Debemos cambiarlo, trabajar activamente con eso. Pues esto es lo que se trata. Dice aquí, es verdad que los pensamientos y las emociones tienden en definitiva a materializarse en acción y al cambiar nuestro carácter también debemos remodelar nuestros hábitos emocionales y mentales. Pero uno de los hechos más importantes que se ha descubierto respecto a la formación del carácter es que a menos y hasta que los pensamientos y las emociones no se expresen en las correspondientes acciones, o sea, a menos que lleves a cabo lo que tú dices y piensas o estudias, no puede realizarse ningún cambio fundamental en nuestra vida. Y esto ocurre aquí, en estos grupos, porque estudiamos muchas cosas todos los días, todas las clases que estamos dando, se hablan de cosas interesantes para practicar, cosas para llevar a cabo, pero no las hacemos normalmente, bien porque nos falta tiempo, bien porque no lo entendemos, bien porque nos falta voluntad, pensamos, mejor dicho, ahora sería determinación, claro. Pero la gente pasa el tiempo, pasa un año y dice, yo estoy igualito que antes. Y digo, claro, estás igualito porque no te has movido para hacer las cosas. Nadie es culpable. Las clases han seguido adelante, así se han ido muchos de los alumnos del grupo, ¿verdad? A lo largo de todos estos años que yo he dado clase, mucha gente entra y sale. Y cuando salen, salen agotados, como cansados, como que ya no saben qué hacer porque ya han escuchado tanto pero no han hecho nada. Y ese precisamente es el problema, que no has hecho nada. Haz cosas, muévete. Pues si no te mueves, y en este grupo hay muchas oportunidades para hacerlo, porque no somos un grupo de estudio solamente, sino de práctica, de alguna manera. Y hay que hacerlo de cualquier manera, porque es que si no, es como aquella persona que quiere bajar kilos. Y entonces lo que hace es leer solamente libros de cómo se bajan los kilos. Y eso les bajará los kilos. Para nada. Mientras está leyendo el libro, está comiendo un donut. De paso. Así que interesante el libro. Y traga donuts, y donuts, y donuts. Y otra oblea más. Otro Michelin más. ¿Verdad? Después va a aparecer un tanque. Y entonces dice, ay, pero yo pensé que solo con leer era suficiente. Y digo, no, usted tiene que ponerse en movimiento, tiene que mover esa grasa del cuerpo para que sea asimilada, quitada, eliminada, lo que quiera, quemada, en definitiva. ¿No? Esto es igual. Mucha lectura y todo eso. Por eso hemos dosificado este curso del conocimiento de sí mismo en tanto tiempo. Entonces, si yo digo todo esto el primer día, o un curso así acelerado, corriendo, ta, 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 nadie entiende nada. Por eso, cada semana, usted absorbe dos o tres ideas nuevas sobre el tema. Algunas las pueden aplicar ahora, otros las aplicarán dentro de 5 semanas, pero es un curso y el curso ha durado tanto precisamente porque se está viviendo al mismo tiempo, o por lo menos se trata de hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, yo les pido que no se aburran con estos cursos, porque el conocimiento de sí mismo será algo de lo que hablarán siempre, aunque asciendan. Seguirán conociéndose a ustedes mismos porque en el fondo es un conocimiento de nuestro ser. Y nuestro ser es incognoscible porque es parte de Dios y del universo y es eterno. Entonces, cuanto más lo estudias, más salen materias para estudiarle, más salen ramas y situaciones que no sabías. Entonces, el conocimiento de sí mismo nos puede tener toda la encarnación estudiando, si queremos, porque es enorme. Bueno, no se aburran porque es conocimiento de ustedes mismos. No saben cuánto tiempo ha hecho o ha pasado vuestra presencia, vuestro Cristo interno, tratando de que ustedes estén estudiando acerca de ustedes mismos. Pero no de ustedes mismos de forma egoísta, porque eso sí que lo hacen muchas veces cuando quieren, ¿verdad?, obtener un beneficio inmediato del asunto, sino estudiarse a ustedes mismos desde el punto de vista altruista, o sea, para vencer la propia personalidad. Fíjense ustedes, y usted está utilizando los ojos de la personalidad. Y usted está utilizando la boca, el ambiente, todo lo que rodea la personalidad. Y a veces no va a favor de la personalidad. Eso es madurez, ¿no? En la vida. Por eso aquí no tenemos a ningún chiquillo de 13, 14 años que lo que busca es ir a una discoteca. Es que no puede permanecer aquí. Aunque se le invite, aunque se le amarre en el asiento, se desala vivo. No ve que va en contra de lo que son sus deseos particulares, tiene que madurar primero y cuando madure entonces vendrá por su propia cuenta. ¿Verdad? Proverbialmente se dice que el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones y la absoluta insuficiencia de tomar simplemente piadosas resoluciones es desgraciadamente demasiado conocida por las personas que se contentan simplemente con el deseo de reformarse. Las buenas intenciones, claro. Los cristianos dirían en la época de las cruzadas, es que nosotros matábamos a los árabes porque era por algo bueno. Y los árabes decían, es que nosotros matábamos a los cristianos porque era algo bueno. Y los dos decían que se iban a ganar el cielo, si mataban al contrario. Ah, pero es que yo como jefe de una empresa he presionado a ¿cómo se llama?, a mis empleados que trabajaran sábado y domingo porque mi familia también tiene que comer de algo. Es que me los tengo que llevar de vacaciones a Disneyland. Estoy en mi derecho, es mi trabajo, lo puedo hacer. Sí, claro que lo puede hacer. Y los demás si se dejan, también lo pueden hacer. Pero está mal, ¿me entienden? Porque no es una cosa altruista, sino egoísta. Y ellos piensan que lo están haciendo por bien. Piensan que se están sacrificando. ¿Ustedes han visto a esas personas que son adictas al trabajo? Que creen que son grandes salvadores de la humanidad. Ah, yo me dedico 12 o 13 horas diarias al trabajo, pero si no fuera por mí, toda esta empresa caería del plano. Les estoy haciendo un favor. Cuando les pido que vengan y trabajen 3 horas extra, aunque no se las paguen, les estoy haciendo un favor. Porque todo va en torno al crecimiento de esta empresa. Imagínense ustedes, y con el rollito de que la empresa es como un microuniverso, una microgalaxia, ya está. Y cuando menos te lo esperas, encuentras tu carta de despido encima de la mesa. Y nos dicen, no éramos una familia, no éramos una empresa, no estábamos juntos. Claro, pero es que es una empresa, sí, egoísta. En Italia, las familias antiguamente se peleaban unas con otras. Y creían que estaba dable y que era permitido el matarse incluso, porque ellos defendían a su familia. Los Corleones, por ejemplo, defendiendo a su familia contra los otros. Decía, es que es una cuestión de vida o muerte. Si no nos matamos a ellos nos matan a nosotros. Miren ustedes, y eran negocios sucios, etcétera, etcétera, y creían que estaban haciendo bien, y después tú lo veías en la iglesia, presignándose y todo eso, y diciendo el Ave María, purísima. Y la gente le perdonaba su pecado, pero lo seguían haciendo. Imagínense ustedes, qué tontería. Entonces, es proverbial diciendo que el camino al infierno está sembrado de esas buenas intenciones. Ah, esa era mi buena intención. Bueno, habría que sopesarlo mucho más. El discípulo espiritual se sopesa mucho más sus acciones que las personas normales y corrientes. Dice aquí, la decisión por sí sola o la imagen mental es una fuerza más bien ineficaz, en tanto que no se mueve del terreno de la mente. Pero dadle una expresión práctica y todo el mecanismo interno de nuestra vida queda galvanizado o electrificado, e inmediatamente se liberan las fuerzas para llevar a cabo el cambio exigido y para hacer de este cambio una parte permanente de nuestro carácter. Tomad un hombre avaro que desee desarrollar la generosidad en su carácter. Él piensa en obras caritativas día tras día, se imagina llevando a cabo esas obras en su vida diaria, pero no realiza ninguna obra caritativa. ¿Creéis que está mucho más cerca de su ideal? No. Pero él, o que él se entregue realmente algo a una persona verdaderamente necesitada, y entonces se verá el resultado. Cambia apreciablemente su carácter al realizar precisamente esa acción y todo el mecanismo de su vida interna empieza a moverse. Como la gente que dice, ay, yo me quiero dedicar a sendero espiritual, pero primero tengo que dejar a mis hijos casados. Y no tengo que terminar con el trabajo, tengo que tener tanta cantidad de dinero para retirarme. Es un puro proyecto. Yo le digo, bueno, ya nos vemos dentro de 3 o 4 encarnaciones. Ah, no, no, pero si eso termina dentro de un año. Sí. Adiós. Un año es nada. Porque cuando tú le das poder a las cosas exteriores es como un estómago que no tiene fondo. Y entonces tú le echas toda tu energía. Ay, quiero construir mi casa, lo voy a hacer con mis manos yo mismo. Y construir su casa, y eso es peor que el Escorial. Años y años y años y años, y no se termina. Y no se termina, y nunca se termina. Porque cuando es la casa, pero después vendrá otra cuestión. Después viene el Hijo, y después viene el Espíritu Santo, claro. Entonces tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cambia apreciablemente su carácter al realizar precisamente esa acción y todo el mecanismo de su vida interna empieza a moverse. Desde luego tendrá que repetir actos así un gran número de veces antes de que la característica pueda convertirse en una parte permanente de su carácter. O sea, hay que practicar las cosas para que precisamente luego salgan de forma natural. Como cuando tú no sabes nadar y te lanzan al agua, te ahogas. Pero si vas a clase de natación, primero con un corcho, te lanzas al agua con un corcho. Y poco a poco. Y después, cuando te lancen al agua al año siguiente, no te ahogarás porque ya sabes nadar. ¿Se han fijado? Es verdad que cada vez que él piensa en obras caritativas hace que eso le facilite la realización de esas obras, pero lo que vale es que la acción caritativa que inicia el proceso del cambio precipita las fuerzas mentales en forma de hábito. ¿Cuánta gente no he escuchado yo? Y me he encontrado yo con intenciones maravillosas acerca de los maestros, acerca de su vida, acerca de los grupos, acerca de hacer cosas. Y en cuanto se le da una oportunidad, sale corriendo. Salen corriendo, literalmente. Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero estar, yo quiero que me reparten el mismo material, yo quiero que tengan la misma apreciación, yo quiero ser tratado igual, yo quiero tener las mismas cosas que todo el mundo. Se le da algo de eso y se cae por el suelo. Sale corriendo. Porque ya es como las personas que comen con hablar de la comida, nada más. Ay, yo me comería no sé cuándo, no sé cuándo. Y después le das algo y dice, no, 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 que engorda. Y estás todo el tiempo hablando de la comida. No sé cuándo. Y eso, pura palabra. Pura paja, en definitiva. Que ustedes ya saben lo que es la paja. Ese es el relleno de las camas en la época medieval. Sin este acto, la mente puede estar saturada de ideas, pero en definitiva no sucede nada. O sea, mucha idea, pero no sucede nada. Así pues, todos aquellos que intentan cambiar sus hábitos, que tomen nota de este hecho importante. 2 puntos. El pensamiento es el padre de la acción. Pensar fortalece la tendencia para una clase determinada de acción, pero es la verdadera acción la que precipita el pensamiento. la que produce un verdadero cambio en la vida externa y en la interna, crea un cambio para el sistema nervioso y estabiliza las fuerzas mentales en el nuevo terreno mental, y lo que es más importante, capacita la voluntad para manifestarse y para dominar los vehículos inferiores más plenamente. Por eso en la Edad Media se inventó un dicho que decía, ora et labora. O sea, reza, visualiza, piensa y todo eso, pero haz también, labora, trabaja para eso. Así pues, todos aquellos que intentan cambiar sus hábitos, que tomen nota, ya lo dije, la relación de la voluntad con prana, ¿se acuerdan que prana era esa sustancia que llenaban todos los planos? Y que en el reino físico era sustancia física, en el reino emocional era sustancia emocional, y así sucesivamente. Dice, la relación de la voluntad con prana, el deseo con la acción considerada en el párrafo anterior, habrá demostrado que aunque la voluntad está detrás y es la fuerza potencial de estos en sí, ella no interviene directamente en las actividades las cuales es el centro. Su función en la vida es la de un rey que se sienta en su trono y cuya mera presencia allí parece que toda la maquinaria administrativa de su reino trabaje de acuerdo con su voluntad. Él no anda de aquí para allá para hacer las cosas. Esa es la función de sus ministros y la de los demás oficiales del Estado. Y sin embargo, es su poder sutil el que dirige toda la maquinaria del Estado y es él, y si él no fuera el centro y el corazón de las cosas, la administración quedaría colapsada y solo existiría el caos y la confusión. Esta analogía tal vez nos sirva para explicar el misterio del Purusha o del espíritu, el cual es apodado el vigilante silencioso en la filosofía Sankhya. Él no es un espectador pasivo, sino como el rey del que hemos hablado, o sea, el espíritu no está pasivo en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. No se mezcla con las actividades que se están desarrollando a su alrededor. Él está por encima de todas esas actividades y, sin embargo, es la misma causa de ellas y su misma fuerza motriz. Miren qué interesante, como los reyes. Los reyes de la antigüedad, porque hoy en día los reyes son como simbólicos, más nada. Pero los reyes de la antigüedad eran los que, muerto el rey, ¿se acuerdan? Se desmembraba por completo el Estado. Y por eso en las guerras trataban de apuntar al rey antes que a los oficiales incluso de mayor rango. Pues si mataban al rey, las tropas quedaban inutilizadas inmediatamente. Y miren, él no luchaba normalmente cuerpo a cuerpo, y sin embargo, miren lo importante que era, porque era como ese hilo que enhebraba todas las fuerzas de ese país. La verdadera fuerza espiritual que llega directamente del plano átmico solo puede ejercerse bajo ciertas condiciones rigurosas que no son fáciles de cumplir, y es por eso que esta fuerza es tan escasa. Antes se ha demostrado que tan pronto como esta fuerza queda contaminada por el elemento personal, se degrada hasta la forma más inferior de deseo y pierde su carácter puro e irresistible. Así pues, es evidente que la impersonalidad, es decir, la liberación del dominio del yo inferior, tiene que ser una condición previa para su ejercicio por medio de cualquier individuo. Esto es, por ejemplo, la diferencia tan radical que hay en el decreto pronunciado por un maestro y pronunciado por un ser humano. El decreto pronunciado por un maestro realiza la acción inmediatamente. El pronunciado por un ser humano tarda. Y se realiza o no se realiza dependiendo de la fuerza del ser humano, de la voluntad divina, de la armonía en general. Cuanto más se eleva un individuo por encima de las influencias de las tendencias separatistas y egoístas, y cuanto más capaz es de mirar la vida desde la situación ventajosa del espíritu, mayor es el grado en que puede utilizar esta fuerza. Y puesto que solo un jivatma o individualidad liberada está completamente libre de las ilusiones y de los intereses de la vida inferior personal, o sea, un maestro ascendido, solo él puede utilizar esta fuerza libremente y con efectividad. Ven a San Germán, por ejemplo, en el Libro de Oro, mejor dicho, en el Misterios Develados, cómo precipitaba todo con esa facilidad y esa presteza, esa rapidez, inmediatamente. Y le precipitaba cosas al señor Valar, pues el señor Valar no lo podía hacer por sí mismo. Se observará que cuanto más capaces seamos de unir nuestra conciencia con la conciencia divina en nosotros, más efectivamente podemos ejercer el verdadero poder de la voluntad del Atma. En estas condiciones sería más acertado decir que la voluntad divina trabaja sin obstáculos a través de nuestro centro de conciencia, en lugar de decir que somos nosotros los que ejercemos la voluntad espiritual como individuos. O sea, no eres tú quien ejerce a Dios como voluntad, como fuerza, sino que es Dios quien te utiliza a ti, a través de ti, y se manifiesta. Esto es importantísimo. Este hacer de la sabiduría una condición sine qua non para el ejercicio del poder del Atma es realmente una protección proporcionada por la naturaleza. Claro, porque si le dan un poder a alguien muy elevado y cree que es suyo, pues entonces teníamos un problemísimo. Y esa persona apunta que él es el poderoso, tiene el poder de vencer a la muerte, etcétera, etcétera. Pues una cosa así sería terrible para la naturaleza del universo, porque el universo en sí mismo se detendría. Por eso solo se le da poder a aquellas personas que tienen la capacidad de usarlo bien y libremente, para todos, no por egoísmo. Por ejemplo, en la película, nuevamente, de esta última entrega de La Guerra de las Galaxias, en La Venganza de los Sith, vemos que dice, como un cuento chino, de que alguien tenía el poder de vencer la muerte, y al final no lo tenía. Y entonces, ahora, lo interesante sería ver si esa persona, al final de cuentas, podría revivirlo como hizo Jesús, que sí que tenía un verdadero poder sobre la vida, ¿no? Él podía revivir las cosas realmente en el momento en el que quisiera. Revivir la salud, revivir la provisión y revivir incluso la sustancia física. Esto quiere decir muchísimo, muchísimo. La naturaleza, bueno, repito, dice, este hacer de la sabiduría una condición sine qua non para el ejercicio del poder del Atma es realmente una protección proporcionada por la naturaleza contra el mal uso de una fuerza que posee una potencialidad ilimitada y que en manos impuras sería capaz de producir un daño incalculable. O sea, aquel que tiene poder tiene que ser sabio realmente. Entonces, el que tiene ese extraño poder negativo no tiene extraño poder negativo. Eso es una tontería en comparación. Ese poder no sirve en comparación con el verdadero poder espiritual. Las anteriores consideraciones, aunque sean en gran parte de carácter privativo, probablemente han hecho que el lector obtenga un vislumbre de este principio trascendental de nuestro interior, que constituye, por así decirlo, el mismo centro y corazón de nuestro ser, y es el origen de ese impulso dinámico, eterno, que nos empuja hacia la meta de perfección que tenemos destinada, aunque está oculto a nuestra mirada y solo podemos ver sus débiles y pálidas manifestaciones en los aspectos más sublimes e inspiradores de la vida humana. Sin embargo, eso es lo que proporciona la garantía de nuestra conquista sobre todas las ilusiones e imperfecciones de la vida inferior y el logro de nuestra herencia divina. Él es nuestro gobernador inmortal interno que, irresistible y en silencio, rige todos los reinos de nuestra vida. Miren qué maravilla, el espíritu dentro de nosotros. Muy bien, así pues hemos llegado hasta el final de este capítulo número 15 y ya continuaremos la clase que viene con el siguiente capítulo, el 16. ¿De acuerdo? Buenas noches.